Gloria al Señor, porque Él es fiel para hacerse tan manifiestamente presente en cada momento de nuestras vidas. Así que no es coincidencia, como hemos oído, que hayamos cantado lo que quería compartir David. Como tampoco ha sido coincidencia que lo que ha compartido Amando a Cristo esta mañana lo hemos cantado en himnos sin ponernos de acuerdo antes. Es algo que lo estamos viendo cada día, como el Señor nos une y coordina nuestros corazones en lo que vamos a compartir, porque es el Señor, sin necesidad de que lo preparemos entre nosotros. Y justamente lo que ha compartido Tadeu, ¿no? Ir y hacer discípulos. Es algo que el Señor ha hablado, y la palabra del Señor es viva, es poderosa, es presente, no ha decaído lo más mínimo, ni disminuido, ni cambiado, ni se ha desvanecido. Ir y hacer discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es algo presente, que muchos lo olvidan, lo relegan a un tiempo pasado y a algo, un concepto. Pero los conceptos son siempre reduccionistas y nos apartan de la verdad y nos meten en el complejo de nuestra mente natural. Tengo un texto que escribió Francis Landy Peyton en el siglo XIX y principios del siglo XX vivió, y escribió estas palabras que permanecen. La única esperanza de la cristiandad es la rehabilitación de la teología paulina. Es atrás, 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 hacia el Cristo encarnado y la sangre expiadora, o es adelante, 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 hacia el ateísmo y el desespero. Y esto ya lo estaba viendo bien claro este hermano, Francis Peyton, en el siglo XIX, y no ha cambiado, ¿verdad? Y cuando no se vela, pues uno va yendo atrás, atrás, o al revés, no va yendo atrás, atrás, hacia lo que Dios ha hablado, sino adelante, adelante, hacia lo que el hombre inventa, ¿verdad? Así que o abrimos del todo, sin límites, el corazón a Dios, creyendo totalmente la poderosa, irreversible y eterna obra que Él hizo en el Señor Jesús y por el Señor Jesús, y el resultado final, indeleble, inmutable, inmarcesible para nosotros, y recibimos la inefable vida personal de Jesús en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestro ser uno con Él y en Él. O hacemos nula para nosotros su declaración de nuestra muerte con Cristo en la cruz del Calvario, y hacemos nula la verdad de Cristo al decirnos que si oímos su voz y abrimos la puerta, entrará a nosotros y desde su morada en nuestro espíritu cenará con nosotros y nosotros con él. Hacemos nula para nosotros la declaración de Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Gálatas 2:20. Hacemos ineficaz la declaración de que somos del Señor y que si vivimos para el Señor vivimos, Romanos 14:8. Todos conocemos estos versículos, todos los que somos de Él, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de la verdad de Dios y la creemos, el Espíritu de Jesús une nuestro espíritu a Él y llena, satura, permea, desborda nuestro corazón con el propio sentir y obrar del Señor. Su deseo es mi deseo. Todo lo que Jesús quiso hacer es todo y solo lo que quiero hacer yo. Y no quiero hacer nada que Cristo no quiso hacer. Esta es la unión total, existencial, vital con el Señor Jesús en espíritu. Ahora, en el Salmo 40, tenemos cosas que nos hablan de lo que el Señor quiso y dijo. Versículo 6, sacrificio y ofrenda, Salmo 40, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Declaraciones tan hermosas que el Señor hizo por el Espíritu, por su Espíritu, pues 1000 años antes de que sucediera en su experiencia en el mundo. En Hebreos 10 nos habla de lo mismo, ya consumado. Hebreos 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que es algo poner nuestra mirada y abrir totalmente nuestro corazón a la revelación que Dios nos da es algo tan, tan maravilloso, tan incomprensible y ajeno al hombre natural. Porque es entrar en contacto con Él y recibir todo lo que nos está diciendo personalmente, ¿verdad? En Juan 5, versículo 19, estamos viendo la elección del Señor Jesús y su vida en el mundo, ¿verdad? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 30, no puedo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8, versículo 28, 8, versículo 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Capítulo 12, versículo 23, 12, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, realmente es el que ama su alma, la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mateo 26 y versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hemos estado viendo testimonio en la Escritura de la elección del Señor Jesús y todo su itinerario hasta llegar a Getsemaní, antes de ir a la cruz. Ahora, es maravillosa y deslumbrante, por encima de toda medida, recibir la luz de Dios, dándonos cuenta del bendito e inefable mensaje del Señor Jesús de Nazaret, al entregarse voluntaria y resueltamente, con la finalidad prioritaria, irreversible e irrevocable, de mostrar a todas las criaturas personales inteligentes del universo, de mostrar el nombre maravilloso y admirable de Dios, su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia y su amor, testificándonos de que Dios, que nos ha creado, es totalmente digno, no sólo de que le creamos y obedezcamos, sino de que entreguemos nuestras vidas, nuestras almas, para honrarle y glorificarle. Contrariamente a lo que eligió e hizo Adán, menospreciándole, desobedeciéndole, volviéndole la espalda, independizándose de Dios y desafiándole, elección y naturaleza que hemos recibido y elegido todos y cada uno de la raza humana caída, descendiente de Adán. Nosotros elegimos en Adán y después en todo el transcurso de nuestra vida, desde que hemos empezado a tener un poco de discernimiento, pues hemos elegido aborrecerle, ningunearle, despreciarle, desobedecerle, volverle la espalda. Lo que hizo el Señor Jesús fue todo lo contrario. Es algo tan grande, tan glorioso. Eso es lo primero que hizo el Señor: glorificar al Padre. Eso es prioritario antes de su entrega por nosotros, aunque lo hizo en la misma entrega, ¿verdad? Así que ahí tenemos la preeminencia, hemos estado hablando de esto, del holocausto, que hemos visto en el capítulo 16 del libro de Levítico, en la entrega del Hijo de Dios como hombre, es decir, en la entrega del Hijo del Hombre, entrega libre, voluntaria, sin ninguna obligación por pecado, porque él era libre completamente de pecado, que proclama inconfundiblemente su verdad y su derecho, su justicia y el reconocimiento por el hombre de su eterna verdad y fiabilidad de Dios. Es que es algo tan grande cuando empezamos a darnos cuenta de lo que realmente hizo Jesús en el Calvario y de lo que Dios nos revela, que fue lo más importante de todo lo que hizo. Siempre ponemos atención en que murió por nuestros pecados, y es cierto. Pero para hacerlo, primero glorificó en todo al Padre, que es el holocausto, que no tiene nada que ver con el perdón de los pecados ni de la culpa, ¿verdad? Así que la perfección maravillosa del Señor Jesús entregándose completamente, voluntariamente al Padre, sin ningún pecado, es lo que abrió la puerta. Habiendo glorificado a Dios y establecido su verdad, su derecho, su nombre glorioso para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Así que el alma del Señor Jesús proclamó y estableció todo eso en primer lugar, mientras que su cuerpo y su sangre pagaban toda la deuda que todos y cada uno de nosotros teníamos para con Dios, habiéndole desobedecido, pecado contra Él, como tan claramente nos declara su ley, hemos estado viendo, ¿verdad? Teniendo en nada su palabra, deshonrándole, ninguneándole, vituperándole, culpándole y poniendo nuestra casuística, nuestro amor propio por encima de su palabra, anulándola, haciéndole mentiroso y desechándola. Esto es lo que hemos hecho todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, mi anhelo es el lleno de Él. Estar todo el tiempo ocupado con Él, vivir la experiencia constante de la comunión con Él, de la admiración, alabanza, adoración y el deseo de glorificar en todo a Dios, de la inmersión y embeleso en su nombre, en su inefable, insondable, infinita bondad, justicia, santidad, fidelidad, gracia y amor, y dejar que los ríos de agua viva de su palabra rieguen, aneguen, engolfen y vivifiquen constantemente mi ser, oyéndole siempre, creciendo siempre en su conocimiento y viviendo y siguiendo la intimación del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno de los momentos de las circunstancias que Él mismo ha trazado para mi vida y para mi vivir, y en las que en su perfecta fidelidad Él me tiene. Este es el anhelo de mi corazón. Esto lo sabe el Señor y lo puedo declarar tranquilamente y libremente, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, está hablando del Señor Jesús como niño, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mateo 13, versículo 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: «¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas?». Y se escandalizaban de él. Juan capítulo 7 y versículo 14. Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llegó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En Lucas 9, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla construye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Lucas 19, versículo 29. Y aconteciendo que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando estaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, «Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve». Mateo 20, Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Juan capítulo 13 y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos», porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Ahora, ¿cuál fue su dedicación única, total, absorbente, exclusiva, firme, fervorosa, irrenunciable e inamovible todos los días de su ministerio en el mundo del Señor Jesús? Juan capítulo 4 y versículo 34. Juan 4, 34. Jesús les dijo, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra». Esta es la elección clara del Señor y única, exclusiva. En Lucas capítulo 12, versículo 49, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Testimonios de lo que él iba comunicando a sus discípulos, cómo vivía y cuál era su elección firme, irreversible, irrevocable y irrenunciable para él. No quería, ¿verdad? Renunciar. Ahora, ¿sabía él el final de toda su obra? Bueno, tenemos el Salmo 22, ¿no?, que nos dice bien claro cómo horadaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes, todo escrito 1000 años antes. Él sabía, evidentemente, que iba a eso y fue firme, no titubeó ni un momento, ¿verdad? Así que en Marcos 9:12, respondiendo él, les dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Exactamente, él sabía que estaba escrito eso y que eso es lo que estaba viviendo y iba a vivir, ¿verdad? El capítulo 22 de Lucas, versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Claro que sabía el Señor anticipadamente, desde que llegó al mundo, a la tierra, que iba a morir en la cruz, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo sabía muy claro y le iba instruyendo a sus discípulos para que no les cogiera de sorpresa todo lo que iba a venir, porque ellos no lo entendían, ni lo sabían, ni lo esperaban, ¿verdad? Pero él sí lo sabía. Ahora, ¿cómo fue su economía, sus posesiones, su bienestar o su establecimiento económico, su acomodo en la sociedad y en el sistema? Lucas 9, lo hemos leído, ¿eh? Lo hemos leído, así que simplemente lo repaso, pero lo hemos leído ya. Yendo en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que, ¿cómo fue su economía y su establecimiento en el sistema de su tiempo? No tenía dónde recostar la cabeza. Esta es su elección, ¿verdad? Si queremos conocerle, tenemos que abrir el corazón y creer. ¿Cuál fue su dedicación entera, exclusiva? Juan capítulo 8, versículo 12, también lo hemos compartido recientemente. Bueno, es el viernes. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Capítulo 9 de Juan también, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Y cómo ha llamado y a qué ha enviado Jesús de Nazaret a los que realmente quieren seguirle? A sus discípulos. Juan 17, lo hemos leído ya, pero es corto. Santifícalos en tu verdad. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mateo 5, 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor es la luz del mundo y Él nos ha enviado como luz a este mundo. Ahora Él está en el cielo sentado en su trono y ahora está en nosotros para que pueda ser visto y pueda alumbrar a los corazones de los hombres y las mujeres para que puedan ser salvos, recibir la verdad y recibir el perdón de sus pecados. Lucas capítulo 13. Está hablando a los discípulos. Versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan capítulo 15 y versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer, las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Bueno, el llamado a los discípulos es a seguirle a él, andar en sus mismas pisadas, en sus mismos pasos, en su misma elección, con un mismo corazón. Todo lo demás es aguarlo todo, ¿verdad? Deslavazarlo todo. Entonces uno dice, bueno, yo soy discípulo, pero no le sigues. No estás, no tienes en tu corazón ese mismo sentir, no estás identificado con él en cada elección que haces. Ser discípulo es esto, ¿verdad? Así que, en realidad, cualquier grado de dotación que el hombre o la mujer haya recibido supone un peligro para él o para ella que tiende a alejarle de la búsqueda y el temor de Dios y a levantar diques de amor propio que impiden que reciban con conciencia los torrentes de la grandeza, de la justicia y la santidad de Dios y de la necesidad de ellos y del llamado del Señor en su palabra y por su palabra. Cualquier dotación intelectual reconocida encumbra el amor propio y provoca ofertas del sistema movido por el príncipe de este mundo a buscar la vanagloria de la vida, cualquier dotación intelectual que uno tenga, ¿verdad? Si la dotación es física, sea de belleza, de complexión, de estatura o fuerza, en cuanto es reconocida por los demás y asumida por el que la posee, desata la necesidad de exhibirla. Aparte de los ídolos del deporte, arrastrando tras sí a masas ignorantes y enfervorizadas, cualquier atractivo en una mujer la hace esclava de mostrarlo, quedando sorda a la voz de Dios llamándola a negarse, a ser casta, a ver su pecado y a entregarse a él. Esa es la continua película que puede ser vista en las poblaciones, en las calles hoy. Pobres mujeres engañadas con algún atractivo, exhibiéndolo, mostrándolo con descaro impúdico y pagándose de ese atractivo como si fuera de creación, de industria o de propiedad suya, que provoca los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida en los hombres, ¿verdad? Si la dotación es intelectual, esto lo estamos viendo cada día, ¿verdad? Y en todas las cositas que salen en las informaciones, en los telediarios y en esas cosas, siempre hay ese rinconcito de las mujeres que siempre están mostrando algo que les parece que es tremendo, que tienen, pero que no es de ellas, ¿verdad? Y que mueven a los hombres a enviarles mensajes, y etcétera, etcétera. Si la dotación es intelectual, con capacidad para estudiar, para investigar y repasar los textos de muchos escritores, investigadores y analistas, uno puede perderse en el laberinto de las hipótesis, de las contradicciones de los diferentes autores, formadores de bases doctrinales, de interpretación, perderse ahí sin poder salir de ese ámbito del cual depende y alejándose de la sencillez de la fe y, por tanto, alejándose del conocimiento y de la comunión personal íntima con el Señor. Esto a los que se llaman cristianos, ¿verdad? Pero les parece que tienen esa dotación o la tienen, ¿verdad? Ahora, una pregunta, porque siempre solamente viendo al Señor entendemos todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuántos estudios hizo Jesús de Nazaret? ¿Cuánto tiempo dedicó a estudiar en cualquier institución docente de su tiempo? ¿Cómo sabe estas cosas sin haber estudiado? Ahora, yo quiero ser su discípulo, pero quiero estudiar y conocer. Entonces no eres su discípulo, porque ya no quieres andar como él. ¿Lo vemos? Si se trata de capacidad comercial, de marketing, enseguida encuentra la persona que está así dotada, enseguida encuentra contratadores que valoran esa capacidad y lo contratan en sus empresas, a pesar de que para mantener su puesto tiene que comprometerse, sea explícita o implícitamente, a mentir. Eso es claro, ¿verdad? Y todos los que están en cualquier puesto lo saben, ¿verdad? Es así. Esa persona sabe vender lo que solo es beneficioso para la empresa, haciéndolo pasar como ocasiones y ofertas para el beneficio y el ahorro del comprador. Siempre. Eso es lo que hay, ¿verdad? No hay más. Una vez me elogiaron porque había hecho un trabajo muy bien hecho y compararon que ninguno lo había hecho como yo, me dijeron. Entonces me dieron un trabajo que tenía que hacer unas encuestas y de parte de un banco. Y cuando yo vi lo que tenía que preguntar y decir, vi que tenía que mentir, descaradamente, pero en el nombre del banco y tal. Entonces les dije que no quería hacer ese trabajo, lo perdí. Pero sabía que tenía que mentir y decir que venía en el nombre de tal y tal banco porque habían hecho tal cosa, pues era falso. Solo querían saber lo que pensaba la gente, ¿verdad? Para sacarles dinero. Y no hay más, ¿verdad? Si la dotación es de visionario, de emprendedor, como hoy están tanto excitando a los jóvenes a ser emprendedores, con capacidad para hacer proyectos exitosos y llevarlos a cabo, encuentra pronto aceptación en la cristiandad profesante y mundana que busca el éxito, el reconocimiento y el prestigio en la sociedad, hinchando el amor propio y centrándose en esa dotación que establece como centro y defensa de su fe. Su fe es la dotación que tiene, ¿verdad? ¿En qué se llaman cristianos? Ahora, ¿cuántos negocios diseñó, aconsejó, financió o construyó? ¿Cuántas sinagogas restauró o edificó el Señor Jesús? ¿Cuántos locales para reuniones o para predicar el Evangelio o para dar estudios bíblicos diseñó y construyó el Señor Jesús? No hay otro modelo más que él, ¿verdad? Si la dotación de capacidad para el trabajo, si es la dotación de capacidad para el trabajo, de poder trabajar muchas horas seguidas con empuje y fuerza que la mayoría no tiene, nos puede arrastrar a una dependencia total del trabajo, nos puede hacer trabajólicos, con la consiguiente pérdida de visión de otras áreas que componen nuestra vida, alejándonos de la comunión con el Señor y descuidando nuestro matrimonio o nuestra familia y manteniéndonos engañados por el hilo del trabajo, haciéndonos creer que somos muy útiles, necesarios e imprescindibles, que los demás dependen de nosotros y que no tenemos necesidad de hacer nada más ni dedicar tiempo para estar con el Señor ni con ellos, con nuestros familiares. En cuanto a las dotaciones para el arte, ya sean en la pintura, en la música o en cualquier otra rama, ¿cuántas noticias de muertes de personas importantes en esos campos encontramos diariamente en los informativos? Hoy me decía Monse precisamente esto, ¿verdad? ¿A dónde van todas esas obras? ¿Y dónde están todos esos hombres importantes, reconocidos y admirados por el mundo y su sistema? Esos que ya han muerto, ¿verdad? Si la dotación aparece como de coherencia, de prudencia, de honestidad, de sentido de justicia, de inclinación a las buenas obras, a la filantropía y al temor de Dios, entre comillas, una persona puede erigirse en fiscal e instructor de la letra de la palabra de Dios, pudiendo llegar a ser un sepulcro blanqueado como los fariseos, que pretendiendo tener luz y exhibiendo conocimiento, entierran el espíritu de los profetas, haciendo muerta la letra de sus escritos. Hoy tenemos la cristiandad apóstata, sin conocimiento de Dios, sin vida, y aprovechándose de su mediana dotación, atraen tras ellos a las almas sencillas e ignorantes, usando versículos de la palabra de Dios y atribuyéndose unción y autoridad delegada por el Señor. Ahora, ¿cuánto poder, cuánta autoridad, cuánta influencia, prestigio y reconocimiento buscó el Señor en el sistema? En Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Para qué buscó para sí el Señor Jesús en el mundo? Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? Así que el Señor Jesús no recibió gloria de los hombres. Lo pueden inventar, pueden decirlo, es imaginación. No recibió, él mismo lo declara, ¿verdad? ¿Qué buscó para sí en este mundo? Juan 5:39, lo hemos leído ya, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir para que tengáis vida. Creo que ya lo hemos leído. ¿Podrá algún hombre presentar cualquiera de esas dotaciones y el uso que él ha hecho de ellas ante el juez de vivos y muertos? Estamos viendo de que cada uno tenemos una dotación que Dios nos ha dado. Y hay diferentes niveles, diferentes sectores, ¿verdad? Pero como las dotaciones, cuando parecen destacar un poco y son reconocidas por los demás, ejercen tanta fuerza sobre el hombre que se queda completamente atrapado, ¿verdad? Y no puede seguir al Señor, que tenía toda la gloria, la majestad, la dignidad, todo, el poder, y que estaba no teniendo donde recostar su cabeza y no recibiendo gloria de los hombres, ¿verdad? Y como hemos visto también, cuando el diablo al inicio de su ministerio le ofreció todos los reinos de este mundo y su gloria, y el Señor lo rechazó. No quería nada de este mundo, ¿verdad? Seguirle es eso, Es sentir eso, es vivir eso cada día, en cada momento, en cada circunstancia por la que andamos. Así que, ¿podrá algún hombre presentar cualquiera de esas dotaciones que las ha recibido, que no son suyas, que las tiene porque el Señor las está sustentando, y el uso que él ha hecho de ellas ante el juez de vivos y muertos? En Isaías 2, versículo 8, Isaías 2, versículo 8, además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todo los cedros altos del Líbano, altos y erguidos, y sobre todo las encinas de Basán. Sobre todo los montes altos, sobre todo los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Testimonio de lo que habló Dios, el Espíritu Santo, por boca de Isaías, 700 años antes de venir el Señor Jesús. En la segunda carta de Pedro, y en el capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, esto es lo que hay, ¿verdad? Esto es lo que estamos esperando, esto es lo que Dios ha anunciado desde hace cientos de años y que ahora nos está diciendo que viene ya, ¿verdad? Así que todo lo que los hombres han construido, esos cohetes, esas cosas, no sirve para nada, será destruido y quemado todo por el Señor, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esto es lo que estamos esperando, ¿verdad? Y además todo está ya tan claro. Si tienes alguna dotación, del tipo que sea y en la medida en que te ha sido dada, ¿quién te la ha dado? ¿De quién es? ¿Para qué la has recibido? En Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En el Salmo 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. En Job 41:11 está hablando el Señor y dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo de los cielos es mío. Ahora, ¿has visto reflejada, has visto descubierta tu respuesta, tus justificaciones y tu carrera hasta hoy en lo que hemos estado compartiendo? El único hombre conforme en todo el corazón de Dios se declara manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Su discípulo y apóstol Pablo se goza y se gloría en sus debilidades y se cuenta por crucificado al mundo y el mundo a él en la cruz del Señor Jesús. La segunda a los Corintios 12:10 y en Gálatas 6:14. Así que Dios tiene que hacer un enorme trabajo para dar al hombre dotado la luz que necesita para que vea su engaño, su impotencia para agradar a Dios, su estado de pecado y su condición de reo bajo el juicio y sentencia de Dios. Esa labor de Dios ha de llevar al hombre al arrepentimiento, al aborrecimiento de sí mismo y a recibir por gracia y en la fe el amor de Dios, el perdón de sus pecados y la obra de la justicia de Dios, la salvación y la vida eterna. siguiendo un poco con el Señor, que es nuestro foco, ¿verdad? En Lucas 23, versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 34, bueno, sigue. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que le estén a uno crucificando, desafiando, insultando, después de haberle azotado, después de haberle coronado de espinas, y le estén crucificando y esa persona diga, Padre, perdónanos, para que un poquito, ni siquiera un poquito, nos ilumine de la luz de la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Y siguiendo adelante, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recordemos aquella mujer que la encontraron en el pleno ejercicio del adulterio y la trajeron delante del Señor Jesús y todos querían condenarla y apedrearla porque estaba escrito en la ley. Y como el Señor Jesús les dijo que el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y poco a poco todos se fueron y dejaron solo al Señor Jesús y la mujer. El Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Y la mujer dijo, no, ninguno se ha ido. Ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es un corazón tan maravilloso, el corazón del Señor. Pero por encima de su compasión y su ternura para con los hombres está su elección de glorificar en todo al Padre, de ser uno con Él y de mostrar a nosotros que Dios es digno, maravilloso, santo y que todo lo que hace es conforme a su corazón de bondad, de misericordia, pero también conforme a su justicia, porque no puede menoscabarse nada de la persona de Dios, sino que todo tiene que estar plenamente glorificado y ejercido, ¿verdad? Así que es maravilloso y deslumbrante por encima de toda medida recibir la luz de Dios, lo he dicho al principio, dándonos cuenta del bendito e inefable mensaje del Señor Jesús de Nazaret al entregarse voluntaria y resueltamente con la finalidad prioritaria, irreversible e irrevocable de mostrar a todas las criaturas personales inteligentes del universo el nombre maravilloso y admirable de Dios, su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia, su gracia y su amor, testificándonos de que Dios, que nos ha creado, es totalmente digno, no sólo de que le creamos y obedezcamos, sino de que entreguemos nuestras vidas, nuestras almas, para honrarle y glorificarle. Esto para los discípulos del Señor, ¿verdad? Es digno. Bueno, pero es que claro, Dios dijo que si hacía esto había que matarlo, al otro había que quemarlo, había... Uf. Y el Señor Jesús nos muestra, Dios es maravilloso, Dios es digno de que le creamos en todo. Y la culpa es nuestra, contra Dios hemos estado orando y la finalidad última, lo sabemos, del pecado es la destrucción de Dios, que se manifestó de una manera inequívoca. Cuando al propio Dios, en la persona del Hijo hecho hombre, lo crucificaron, lo crucificamos y lo echamos fuera de la existencia física, ¿verdad? Así que, contrariamente a lo que eligió e hizo Adán, menospreciándole, desobedeciéndole, volviéndole la espalda, independizándose de ese Dios y desafiándole, que es la elección y la naturaleza que hemos recibido, ¿Y qué hemos elegido todos y cada uno de la raza humana caída, descendiente de Adán? ¿Qué es lo que presentamos en nuestras vidas y en toda la historia y todos los registros de la historia? Independencia de Dios, aborrecimiento a Dios, desprecio a Dios, menosprecio y vituperio de su ley. Esto es lo que presenta el hombre en todas sus obras, sus escritos, sus filosofías. Es todo lo que hay. Y dentro del corazón de cada uno es lo que genera el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Así que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Dice Dios cuando miró sobre el corazón de todos los hijos de los hombres, ¿verdad? Que solo lo puede hacer Él, evidentemente. Él puede mirar a lo largo de la historia, en un instante, puede ver todos los corazones y las mentes de todos los hijos de los hombres, como también esta mañana se ha dicho, ¿verdad? Ahí tenemos la preeminencia del holocausto que hemos visto en el capítulo 16 del libro de Levítico, en la entrega del Hijo de Dios como hombre, como Él se llamaba, el Hijo del Hombre. Entrega libre, voluntaria, sin ninguna obligación por pecado ni por culpa, que proclama inconfundiblemente su verdad, su derecho, su justicia y el reconocimiento por el hombre, el reconocimiento de Dios por el hombre, de su eterna verdad y fiabilidad. Esto es tan maravilloso. Cuando va penetrando en el corazón, en el espíritu, estas cosas, te maravilla y te absorbe y solo quieres que Él sea tu vida, porque Él se dio, no en pago a ningún pecado, ni a ninguna culpa, sino voluntariamente se entregó a Dios para, unido a Él, entregarse entonces por nuestros pecados, por nuestras culpas, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Lo primero de todo es que Él vino a manifestar que Dios es glorioso, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es amor. Es lo primero, antes de que me ha perdonado. Dios es así. Entonces, es de ese Dios que recibo el perdón, el amor y la vida, ¿verdad? El alma del Señor Jesús proclamó y estableció todo eso en primer lugar, mientras que su cuerpo y su sangre pagaban toda la deuda que nosotros y cada uno de nosotros teníamos para con Dios, habiéndole desobedecido, habiendo pecado contra Él, como tan claramente nos declara su ley, teniendo en nada su palabra, deshonrándole, ninguneándole, vituperándole, culpándole. ¿Cuántas veces se oye todo eso en las conversaciones, ¿verdad? Y poniendo nuestra casuística, nuestro amor propio por encima de su palabra, anulándola, haciéndole a Él mentiroso y desechando su palabra. Cuando nos damos cuenta de la verdad de Dios y la creemos, el Espíritu de Jesús se une a nuestro espíritu y llena, satura, permea, desborda nuestro corazón con el propio sentir y obrar del Señor. Su deseo es mi deseo. Todo lo que Jesús quiso hacer es todo y solo lo que yo quiero hacer. Y no quiero hacer nada que Cristo no quiso hacer. Mi anhelo es ser lleno de Él, estar todo el tiempo ocupado con Él, vivir la experiencia constante de la comunión con Él, de la admiración, la alabanza, la adoración y el deseo de glorificar en todo a Dios, de la inmersión y embeleso en su nombre, en su inefable, insondable, infinita bondad, justicia, santidad, fidelidad, gracia y amor, y dejar que los ríos de agua viva de su palabra rieguen, aneguen, engolfen y vivifiquen constantemente mi ser, oyéndole siempre, creciendo siempre en su conocimiento y viviendo y siguiendo la intimación del Espíritu Santo para hacer su voluntad en cada uno de los momentos de las circunstancias que Él mismo ha trazado para mi vida y vivir, y en las que en su perfecta fidelidad Él me tiene. Bueno, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo vivo, esto es algo que llena mi corazón y me hace rebosar de gozo y de júbilo y por su presencia y por la unión que ha hecho de mi espíritu con el suyo. Ahora, ese fue el llamado que recibí de él hace 45 años y en el que él me tiene, me guarda y me deleita todos los días en medio de las circunstancias que sé claramente que han sido y están siendo ordenadas por él. Esa ha sido mi elección y respuesta desde entonces, y nada ni nadie ha podido ni podrá cambiarla ni arrebatarme de su mano hasta que él me llame a su admirable, maravillosa y gloriosa presencia. Es algo inefable, por lo tanto, no se puede pretender que se le dé forma para la mente natural, pero es mi experiencia y yo puedo proclamarlo con toda la libertad. Es así, ¿verdad? Así que, ¿suena esto a tu oído? ¿Fuerte, poderosa y ardientemente de su propia voz para ti? ¿Te suena? ¿Quieres creerle del todo? ¿Es Él capaz y fiel para cumplir toda su palabra y su propósito en ti? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. He leído Juan 10 de los versículos 27 al 30. Y como ya conocemos en Romanos capítulo 8 y a partir del versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si ninguna cosa creada nos puede separar de Él, Él que es el Creador, es el que nos guarda, ¿verdad? Es la seguridad absoluta que tenemos. En Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo estamos pidiendo nosotros al Señor, ¿verdad? Porque un obrero que enviado por Él no es uno que dice que tiene capacidad, que hace, que habla, que se llama cristiano, ¿verdad? Es un obrero enviado por Él. En Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida o su alma la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, es un gozo en mi corazón poder compartir estas cosas porque es necesario que podamos ver al Señor Jesús y podamos entender su entrega, sus respuestas, su propósito firme y su llamado a seguirle, ¿verdad? Si no lo podemos entender, pues bueno, son conceptos que tenemos, pero no lo estamos recibiendo del Señor. Ahora, ¿eres tú uno de sus obreros, escogido, llamado y enviado por Él? ¿Eres tú uno? Él sigue buscando y llamando a obreros, a discípulos hoy. ¿Está vivo Cristo hoy? ¿Está viva la palabra de Dios? ¿Has oído su voz llamándote a ti? Pronto vamos a estar en su presencia, en su gloria. ¿Quieres oír su voz diciéndote personalmente, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Entra en el gozo de tu Señor. Y este entrar en el gozo del Señor es por la eternidad. Las cosas que nos está revelando es de su nombre glorioso, del nombre glorioso del Padre con el cual es uno. Conocer a Dios es algo que desborda, supera todas las imaginaciones del hombre y también todas las experiencias. Pero el Señor Jesús quiso desbaratar todo el desastre que habíamos hecho, deshonrando a Dios y decirnos, Dios, es tan digno que me entrego voluntariamente para glorificarle. Y es tan bondadoso, tan justo, que doy mi cuerpo y mi sangre para que Dios, a través de mi entrega, salve a los que quieran ser salvados. ¿Verdad? Es algo tan grande, tan maravilloso, y a veces no se quiere entender. Simplemente son nociones, conceptos por ahí, ideas, pero el que sepas una idea o el que tengas la capacidad o la facilidad para repetirla, para repetir unos versículos, no te da conocimiento del Señor. El Señor está llamando a obreros, a discípulos. Uno puede ser salvo y no ser discípulo. Pero ¿qué tienes en ello? ¿Qué ventaja tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a recoger después cuando Él te llame a su presencia? ¿Verdad? Él eligió lo mejor. Mostrar a costa de cada instante de su vida, de cada palabra, de cada respuesta, de cada acción y de su entrega, que Dios es digno, que es bueno, que es maravilloso conocer a nuestro Dios. Esto es lo que vino a hacer. Y para que eso pudiera ser en nosotros una realidad, entregar su alma por nosotros. Y su cuerpo y su sangre en la cruz del Calvario. Este es nuestro maravilloso, admirable, glorioso Dios, que siempre uno se queda con la sensación de que es corto lo que ha dicho. Pero el corazón sabe y vive esa gloria, ese deleite de estar unido a Él, de ser uno con Él. Él lo ha ganado. Y nosotros no tenemos que hacer nada más que abrir el corazón y creerle. Pero ahí está su palabra. Y su palabra está el testimonio de toda su andadura por la tierra, ¿verdad? Hasta la cruz. Así que Él está buscando discípulos. Y nosotros tenemos el mandamiento, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si Él me envía, aquí estoy, hablando, para que personas puedan decir, si es Dios quien me está buscando, quien me está llamando, y le respondan, hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Esta es nuestra labor. Nuestra labor es estar siempre con Él, siempre en su presencia, es deleitarnos en Él, es recibir de Él la comunicación de la gloria infinita, maravillosa de Dios cada instante, de estar de acuerdo con Él en cada paso que damos para obedecer siempre a Dios. Y en esa obediencia está el hacer discípulos, en la medida en que los discípulos quieran responder al Señor. Nosotros no somos fabricantes, simplemente presentamos lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas y su palabra, ¿verdad? Así que gloria a su nombre y gracias por este tiempo tan hermoso y porque también ahora podemos conmemorar su muerte, su entrega por nosotros y ese testimonio de que nuestros pecados han sido todos perdonados para siempre. Y eso que han sido tantos, tantos y tan abundantes y tan para deshonrar a Dios. Y el Señor Jesús lo honró tanto que Dios quedó completamente vindicado su nombre, su gloria, y entonces en justicia, Dios puede salvarnos por completo, declararnos justos sin que quede nada de nuestros pecados pendiente. Gloria a su nombre.